estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos contándoles que un juzgado de San Bartolomé de Tirajana ha ordenado reabrir el caso de la desaparición de Jeremy Vargas, el pequeño desaparecido en 2007 en vecindario. Nos lo cuenta Javier Benítez.
Se trata de una resolución prenombrada, es decir, el juez ordena la reapertura de las diligencias previas en base al procedimiento que presentó el abogado de la familia Marcos García, consistente en la identificación de los responsables y la averiguación de las circunstancias que rodea la desaparición de Jeremy Vargas a través de los medios de prueba que puedan considerarse necesario. Y Taisa Suárez, madre de Jeremy, muestra su satisfacción. Agradece el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como a su abogado y la población en general. Dice que esperan llegar hasta el final para recuperar lo que queda de su hijo.
Y me gustaría, quisiera que llegara al final, sobre todo para poder recuperar lo que haya de mi hijo. Quisiera encontrarlo. Ese es mi objetivo, ese es el objetivo de toda nuestra familia. Y me gustaría que la justicia llegue hasta el final. Confío en la justicia.
El letrado ha apuntado que con la reapertura del caso se abre la posibilidad de desvelar la verdad de los hechos y si Jeremy no estuviera vivo, que la familia descanse dando a sus restos cristiana sepultura.
Por lo demás, hablamos de un informe confeccionado por el diputado del Común que denuncia condiciones pésimas en 25 residencias para mayores en Canarias. Atentos, Ainhoa Martín nos cuenta qué se encontraron.
Chinches en las habitaciones, cucarachas, ratas en zonas de cocina, hormigas en diversas estancias, incluso en las habitaciones de los residentes, y dos residencias declararon brotes de sarna con varios usuarios infectados. El informe también alude a personal sin las medidas de protección individual, sobre todo en cocina, baños con evidentes signos de suciedad, colchones en desuso apilados en zonas comunes y pasillos, comedores con restos de la anterior comida pasada más de una hora después de haberse efectuado.
El informe fue confeccionado por el diputado del Común antes de la pandemia. Su responsable esta mañana, la responsable del informe, aseguraba en los micrófonos de COPE que la situación en algunos de estos centros de residencias para mayores ha mejorado desde entonces al poner en marcha las recomendaciones que se les dio en su momento. Es Milagros Fuentes.
Sí, ha mejorado porque realmente, como decía ayer el diputado, recomendaciones que nosotros mandamos a los centros para modificar y para poner en actividad muchas cosas de las que vimos, a 12 centros 6 no contentaron y se llevaban a cabo y las aceptaban. Eso quiere decir, eso te quiere dar una posibilidad de que se han hecho mejoras.
La viceconsejera de Derechos Sociales también ha estado en los micrófonos de COPE garantizando en este caso que se depurarán responsabilidades si se demuestran esas deficiencias. Asegura, no obstante, que se enteraron ayer de este informe y Gemma Martínez dice no entender por qué los responsables de ese documento no se pusieron en contacto con la consejería para denunciar la situación.
Nos enteramos ayer del informe y nos sorprende, la verdad, porque como tal como dice el informe, fue un periodo de inspecciones que se inició en diciembre con inspecciones de febrero, durante el año 2019, y dos años después nos enteramos que este informe existe y nos enteramos de las carencias que recoge dicho informe, lo cual no entendemos cómo puede ser que si se detectaron carencias durante, o infracciones incluso, durante las 25 inspecciones, no se nos llamó inmediatamente, teniendo en cuenta que tenemos muy buena relación con el diputado del Común y de...
Desde el Gobierno de Canarias también se asegura que se ha intensificado la labor de los inspectores y se está haciendo un esfuerzo conjunto con los cabildos para mejorar la situación. Ese informe, por cierto, llegó a finales del año pasado hasta el Parlamento de Canarias, pero nunca se ha tratado en la Comisión de Derechos Sociales. Esta mañana su presidenta aseguraba que ningún grupo había solicitado tratar el informe en comisión y no había solicitud tampoco de tratarlo en la comisión por parte del diputado del Común. Será tratado finalmente el próximo martes, aunque María del Río aseguraba que pensaron que las deficiencias estaban subsanadas.
Ningún grupo, nunca, ningún grupo, insisto, ha solicitado tratar el informe desde su registro en noviembre de 2020. Tampoco existe solicitud expresa de la Diputación del Común para explicar el informe posterior a su registro. Y como ya ha venido a lo largo de 2021 tanto a la Comisión de Gobernación y Justicia como al Pleno sin hacer una referencia específica a los contenidos de este informe, dábamos por hecho que las preocupaciones estaban ya recogidas o resueltas.
Por lo demás, cambiamos de asunto, les contamos que mañana arranca el curso en Canarias y de nuevo con un protocolo contra la pandemia que funcionó el año pasado. Esta mañana en los micrófonos de COPE, la consejera de Educación explicaba que no se va a pedir prueba negativa al profesorado que no se haya vacunado. Dice Manuela de Armas que son solamente en torno a 1.200 docentes que no se han puesto la vacuna dentro de una plantilla que supera los 30.000 profesores.
Muy poquitos, un 0,27 me parece, un 0 y pico, ¿no?
¿Esos son en números? ¿Cuánto pueden ser?
Pues puede estar alrededor de 1.000 y algo. Lo que pasa, de una cantidad de 30 y pico mil. Pero ¿saben lo que pasa? Que dentro de eso hay solamente los que no han querido vacunarse, ya como le digo, un 0,2. Los otros es por prescripción médica, que entienden que, bueno, porque es incompatible con su enfermedad lo que sea vacunarse, una serie de cosas. Pero yo estoy muy contenta de que el 95% del personal que está en los centros, no solamente el docente, sino también el no docente, hayamos llegado a un 95% de vacunación.
Por cierto, la consejera también se ha referido al aviso de huelga dado por la Federación del Transporte de Canarias para mañana jueves, cuando comienza el curso, y que afectaría a un total de 400 rutas escolares. Asegura que están cobrando un 40% de más.
Nosotros, para pagar cualquier servicio público, tenemos que tener una referencia. La referencia que se tiene es el Observatorio Nacional de Precios del Transporte. Entonces, es eso. En función de eso se paga, ¿no? Ahora hay rutas que están cobrando, como ellos bien dicen, hasta un 40% más de lo que deberían cobrar. Entonces, bueno, yo estoy aquí, entre otras cosas, para gastar los dineros públicos de la manera, primero, transparente, acertada, ¿no? Y el reparto de los dineros que me corresponden, hacerlo con criterio.
Le ha contestado el presidente de la Federación de Transportes, José Ángel Hernández. Se mostraba sorprendido en nuestros micrófonos ante estas declaraciones, porque asegura que fue la propia Manuela de Armas, cuando era viceconsejera, la que estableció esas tarifas.
Depende bastante las declaraciones, porque los precios de los servicios no los han puesto las empresas de transporte. Si fuera así, podríamos discutir lo que se cobra, lo que no. Los precios de los servicios, históricamente, porque además legalmente es así, quien lo ha puesto es la propia Consejería de Educación. Bien, porque en un concurso público son ellos los que ponen los precios de licitación, como cualquier administración que contrata cualquier tipo de producto o servicio, y por lo tanto luego las empresas de ese precio de licitación pueden hacer su oferta la que quieran, pero de ahí hacia abajo, no hacia arriba. Y además, curiosamente, los precios que ahora están en discusión fueron puestos por la administración en la etapa anterior de doña Manuela Armas, cuando ella fue viceconsejera de Educación.
No todo el sector está de acuerdo con esa huelga. La Asociación de Empresarios del Transporte se ha desmarcado de la convocatoria. En todo caso, hoy hay una reunión entre todas las partes para ver si se llega a un acuerdo y a un entendimiento. Otro conflicto es el de los trabajadores de la empresa Ground Force, que se dedica al handling en el aeropuerto de Gran Canaria. Segunda jornada de huelga que dura 12 horas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y que afecta a un total de 64 vuelos y a 7.500 pasajeros. Nos lo cuenta Carla Larrabeiti.
Segunda jornada de huelga en el aeropuerto de Gran Canaria de los trabajadores de la empresa Ground Force, encargada de la asistencia en tierra de los aviones y la carga y descarga de los equipajes de los pasajeros. La huelga, que comenzaba hoy a las 10 de la mañana, se fue desarrollando con tranquilidad por parte de los afectados, pero el embudo empezará a notarse a partir de esta misma hora, donde se espera que llegue el mayor grueso de los vuelos internacionales. Elena, la delegada de CESHA, miembro del comité de empresa, asegura que llevan esperando dichas negociaciones con la empresa desde 2019 y que nunca han obtenido respuesta.
Y nosotros, nos gusta nuestro trabajo y nos gusta nuestra tierra y queremos que el turista venga y se vaya contento y quiera repetir, porque es que comemos de eso.
Insiste además en que ellos no son culpables de esta situación, que tan solo han pedido que se les aumente la plantilla y que se cumpla con el convenio colectivo.
Y acabamos contándoles la denuncia de una persona y los retrasos que se están produciendo en el Instituto de Medicina Legal en Canarias por priorizar las pruebas óseas a los MENAs, los menores extranjeros no acompañados. En concreto, hablamos del caso de un hombre que padece una enfermedad neurodegenerativa grave y que está solicitando un documento para que se le reconozca la incapacidad permanente absoluta. Lleva 6 meses solicitándolo y sin éxito.
Pero es que ahora mismo estoy en un limbo legal, que no puedo hacer nada hasta que no me valoren. Por el médico forense llevo esperando 6 meses y va para retraso, porque estuve hace como 15 días que me atendieron. Las personas que están ahí son encantadoras, están desbordadas, están muy desbordadas, me lo dicen, y dicen, lo siento, no estamos pasando a nadie, que nadie de los juzgados, ni de lo social, ni de lo penal, nada, porque tenemos órdenes implícitas de pasar a los menores no acompañados como primero, o a las personas que vengan en cayuco.
Siguen con el Mediodía COPE y el deporte. Volvemos con más datos de Canarias a partir de las 3. Que disfruten de este miércoles. Buenas tardes.